Vamos a compartir en esta ocasión una enseñanza sobre libertad y liberación en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pienso que la experiencia de la libertad es una de las más dulces que puede tener el corazón humano. Aquellas personas que han pasado por un secuestro o que de pronto han tenido que estar un tiempo detrás de rejas, sienten una dulzura embriagante, una alegría profundísima cuando llega el momento de la libertad. El Señor describió su propia misión diciendo que Él había venido para dar libertad a los cautivos. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, la descripción del programa de Jesús, podemos decir su plan de vida. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. En un texto tan breve alcanza a aparecer dos veces la idea de libertad, la idea de liberación. Lo contrario de la libertad es estar encadenado, estar encarcelado, estar amarrado. Y lamentablemente esa es una experiencia que también conocemos. También sabemos lo que significa estar encadenado. También sabemos lo que quiere decir estar en prisión, si no físicamente, si sentir que nuestra voluntad no responde a lo que nosotros mismos quisiéramos. En algunas ocasiones sentimos que una parte de nosotros está como prisionera. A veces es la parte financiera. Sentimos que está como encadenado, como amarrado. A veces sentimos que nuestros sueños no pueden crecer, no pueden volar. A veces sentimos que nuestro anhelo de unión con el Señor, nuestro anhelo de santidad, está también amarrado, está atado. Y a nosotros, a todos los que tenemos esa experiencia, el Señor nos está diciendo: yo he venido para dar esta libertad, para dar liberación a los cautivos, para dar la libertad a los oprimidos. Hay un pasaje en el mismo Evangelio de Lucas que yo creo que también nos puede inspirar para ir descubriendo qué es lo que ofrece Jesús, de qué nos quiere liberar Él y para qué nos quiere libres. En el capítulo sexto del mismo Evangelio de Lucas, recordamos el caso del hombre que tenía una mano seca, tenía una mano paralítica. Dice así Lucas capítulo 6, versículos del 6 al 11. Sucedió que entró Jesús otro sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Estaban al acecho los escribas y fariseos, por si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte ahí en medio. Él, levantándose, se puso allí. Entonces Jesús les dijo: yo os pregunto, si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando a todos ellos le dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Palabra de Dios. Hay varias cosas que podemos aprender de este pasaje. Esta parálisis, esa mano seca, es una mano amarrada. Y se trataba de la mano derecha, que para la mayor parte de nosotros en la especie humana es la mano que más utilizamos. Tanto que cuando una persona nos ayuda de muchas maneras, decimos: es mi mano derecha. Este hombre tenía su mano derecha amarrada. Cada uno de nosotros tiene también su mano derecha. Tu mano derecha puede ser ese trabajo, ese talento que tú tienes. Tu mano derecha puede ser esa persona que tú quisieras que te colaborara. Tu mano derecha puede ser un proyecto que has acariciado pero que no termina de funcionar y está seco, está paralizado. Es muy expresiva esa forma de hablar, una mano seca. Nosotros sabemos lo que es un árbol cuando se seca, una planta cuando se seca. La falta de esa savia deja un espectáculo triste. El árbol seco es una triste caricatura de lo que es un árbol. Así también, muchos de nosotros hemos sido una triste caricatura de lo que estamos llamados a ser. Dios quiere ver tu vida floreciente. Dios quiere ver tu vida con una plenitud de alegría y de fecundidad. Pero tal vez en este momento la experiencia que tú tienes es de sequedad. Tú sientes que lo mejor de ti, tu mano derecha, está seca. Entonces este pasaje nos interesa mucho porque eso puede estar sucediendo en nosotros. Pero es muy interesante que este hombre, aunque sentía frustrado su desarrollo, sentía frustrado su trabajo, seguía asistiendo a la sinagoga. Y esa parte me parece muy tierna. Era un hombre impedido, era un hombre amarrado, era un hombre que experimentaba parálisis, sequedad, pero él seguía oyendo la palabra de Dios, porque la sinagoga era precisamente el lugar para oír la palabra. ¿Cuántas veces seguramente este hombre fue a la sinagoga? Fue a oír y no pasaba nada. Y fue a oír la otra semana y no pasaba nada. Y fue a oír y no pasaba nada. Pero hubo un día en que pasó algo. Hubo un día en el que pasó Jesús por su vida. Y de aquí viene una segunda aplicación para nosotros. Yo sé que algunos de ustedes vienen por primera vez, pero también sé que hay muchos que llevan mucho tiempo viniendo. Y muchos de ustedes se habrán preguntado, ¿por qué el Señor a mí no me está oyendo? ¿Por qué sigue seco mi proyecto? Tal vez tu gran proyecto de vida es tu familia, lo que tú quieres, donde tú quieres experimentar la bendición del Señor y ver que florece el poder de Dios, es en tu familia. Ese es tu gran proyecto. Ahí tú quisieras ver la mano de Dios, pero eso está seco. Y tú dices, ¿cómo es posible? Si estoy viniendo a oír, si estoy viniendo a recibir la palabra del Señor, ¿por qué esto está seco? Pero la perseverancia obtiene su premio. Jesús nos invita en muchos lugares, especialmente en este Evangelio de Lucas. Jesús nos invita a ser perseverantes en la oración, a ser obstinados suplicando al Señor, a ser obstinados sobre todo escuchándolo a Él. A veces creemos que orar mucho es repetir muchas palabras, pero Jesús nos advierte en el capítulo 6 de San Mateo que la mucha oración no es equivalente a las muchas palabras. Más bien, lo que nos dice Jesús es que la mucha oración es la intensidad de ese amor y es la intensidad de la búsqueda de su voluntad. Este hombre seguía asistiendo a la sinagoga, seco y todo como estaba. Ten paciencia y persevera escuchando la palabra de Dios. Tal vez llevas mucho tiempo asistiendo y sientes que tu corazón no siente esa alegría. A veces, de pronto te asalta una tentación casi de envidia. Y tú dices, ¿por qué otros sí? ¿Por qué otros se sienten rebosando en alabanza y yo me siento seco? ¿Por qué otros se sienten gozosos y yo siento que entro al grupo y salgo del grupo y no pasa nada? Pero date cuenta de una cosa. Así como hablamos de la mano seca, así también hablamos de las tierras secas y de los árboles secos. Y hay un espectáculo muy hermoso que sucede en los países donde hay estaciones. Como nuestro país, como esta Colombia querida, no tiene estaciones, nosotros tal vez no hemos visto mucho esa realidad. El Señor me ha permitido vivir unos años en una parte del mundo donde se experimentan estas estaciones y los árboles se quedan secos, se quedan muertos, completamente muertos. Y uno cree que ya no hay nada de vida ahí, pero la vida sigue trabajando por dentro. Tú sigue asistiendo. Yo te invito a que tú perseveres como el hombre de la mano seca. Persevera. Tú no sabes lo que Dios está haciendo adentro de ti. Dios está preparando ya la primavera desde lo más crudo del invierno. Cuando todavía el árbol se ve completamente muerto por fuera, porque es invierno, ya Dios está preparando lo mejor de la cosecha y lo mejor de la primavera. No vayas a frustrar el plan de Dios. Al contrario, persevera escuchando, porque eso era lo que se hacía en la sinagoga. El hombre con su mano torcida y seca seguía oyendo, porque él tenía una convicción. El Señor tiene algo para mí. El Señor tiene algo para mí. Y un día va a asomar eso. Un día va a aparecer, un día yo voy a ver en mi propia carne la gloria de Dios, como dijo Job. Yo voy a ver con mis ojos la gloria de Dios. Y él seguía oyendo la palabra, él seguía asistiendo a esa escucha, a pesar de que no se veía nada. Pero ya Dios estaba trabajando adentro, ya Dios estaba preparando una realidad nueva. Un día, este hombre entra a la sinagoga como lo había hecho muchas veces, y había algo nuevo. Jesús. Jesús ahí. Jesús en medio. Estaba Jesús. Y Jesús es el que hace la diferencia. Jesús es el que transforma un episodio de muerte en un episodio de vida. Decimos tan hermosamente, en ese tiempo litúrgico que se llama la Pascua, le decimos a Jesús: Tú eres nuestra Pascua. Este hombre seguía asistiendo y logró lo que quería, porque un día efectivamente llegó Jesús, y Jesús es nuestra Pascua. Entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. El hombre estaba escuchando. Este hombre de la mano seca. Pero había otros que también estaban escuchando a Jesús. El hombre estaba mirando a Jesús, y había otros que también lo estaban mirando, pero esos otros eran los fariseos y eran los escribas, que en este caso realmente obraron como enemigos de Cristo. Esto yo creo que también es importante, porque hay gente que escucha a Jesús para creerle a Jesús, hay gente que escucha el Evangelio para aprovechar el Evangelio, mientras que, como dice San Pablo, hay unos que escuchan, pero no están escuchando, están espiando. Están espiando, están averiguando cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, no consiste únicamente en escuchar. Consiste en escuchar y creer. Consiste en escuchar y aceptar. Consiste en escuchar con el corazón. ¿No te parece impresionante que los fariseos escuchaban a Jesús y no les sirvió de nada? Mientras que el hombre de la mano seca oyó a Jesús y le sirvió de todo, le cambió la vida. No es simplemente estar ahí, no es simplemente tener orejas que puedan ser aporreadas por las palabras, es tener el corazón abierto. Los fariseos y los escribas tenían el corazón cerrado. Ellos estaban buscando, como decimos en Colombia, le estaban buscando el pierde a Jesús. Estaban buscando qué es lo malo en Jesús. Mientras que Jesús está mirando qué es lo bueno que puede encontrar en nosotros. Son dos miradas completamente diferentes. Hoy el Señor te invita a cambiar tu mirada y a cambiar tu escucha. A cambiar tu escucha recibiendo la palabra de Dios en tu corazón. No simplemente como el que estudia, como el que controla, como el que analiza, sino más bien como el que acoge, como el que bendice, como el que cree Esa es la clase de escucha que da vida. Pero sobre todo hoy Jesús te invita a transformar tu mirada. Hay unos que miran buscando el pierde y hay otros que miran buscando el gane. Vamos a inventarnos esa expresión. Mientras que los fariseos están buscando qué pueden criticar, mientras que sus ojos están buscando qué hay de malo, Jesús está buscando qué hay de bueno. Y hoy el Señor te invita a limpiar tus ojos, te invita a lavar tus ojos, de modo que tú puedas descubrir, tú puedas detectar en dónde está lo bueno. Es esa clase de mirada la que hace posibles los milagros. Una mirada que está atenta al bien. Las miradas que están buscando todo el tiempo el mal. ¿Qué hay de malo? ¿Qué puedo criticar? ¿Qué estuvo incompleto? ¿Qué salió mal? Esas miradas se quedan sin milagros. Si tú quieres que pase algo decisivo en tu vida, necesitas la otra mirada. ¿Qué hay de bueno aquí? ¿Qué hay de bueno en este grupo? ¿Qué hay de bueno en esta persona? ¿Qué hay de bueno en esta situación? ¿Qué hay de bueno? La mirada que busca el bien queda abierta al bien, experimenta el bien y multiplica el bien. La mirada que está atenta al mal encuentra el mal, es víctima del mal y termina multiplicando el mal. Jesús logra encontrar una esperanza de salvación aún en los casos más tristes, en los casos más desesperados. Ahí Jesús encuentra algo que se puede hacer. Incluso en el hombre que tiene la mano seca, Jesús ve una esperanza, Jesús ve un camino. Jesús es el que ve caminos donde nadie más los ve. La mirada que busca el mal termina encontrando al mal y termina encontrando al malo. Y esto es muy importante porque el enemigo intenta a toda costa que nuestra atención se concentre en lo malo. Pero la única manera de salvar las vidas, los grupos, las familias, los países, es buscando la huella del bien. Porque el mal no sabe otra cosa sino devorar y destruir. Mientras que el bien es poderoso para construir y para levantar. Por eso, te invito a que tú encuentres lo bueno. ¿Cuál es la manera de rescatar a una persona? Es encontrar lo bueno. ¿Qué es lo bueno que yo puedo encontrar en esa persona? Este es el gran reto. ¿Qué bondad puedo encontrar yo en esa persona? Este ha sido el secreto de grandes apóstoles de la gente en necesidad. Estoy pensando, por ejemplo, en San Juan Bosco. San Juan Bosco, en la Italia del siglo XIX, tuvo que afrontar el problema de las pandillas. Lo que nosotros llamamos hoy pandillas. Esos grupitos de jóvenes vulgares, groseros, altaneros, hábiles para todo lo malo. Juan Bosco tenía la mirada de Jesús y Juan Bosco fue capaz de descubrir las semillas de bien en esos muchachos. ¿Qué va a pasar con este joven si de pronto yo intento? Y empezó a intentar cosas. Algunas le salieron bien, muchas le salieron bien, algunas le salieron mal. Pero intentó distintas cosas. Tú no puedes trabajar sobre la base de la maldad, la incompetencia o la deficiencia de la otra persona. Encuentra en dónde está lo bueno de esa persona y edifica sobre esa bondad, porque toda bondad tiene su origen último en Dios nuestro Señor. Si tú encuentras qué es lo bueno de esa otra persona y tú empiezas a edificar sobre lo bueno de la otra persona al estilo de Juan Bosco, tú puedes lograr en el nombre de Jesús auténticos milagros. Entonces este es el tema de las dos miradas y el tema de las dos escuchas. Hay una escucha que es suspicaz, a ver dónde está el error, a ver dónde está la incoherencia, a ver de qué puedo acusar. Esa no produce nada. Los fariseos se quedaron sin su milagro, se fueron tan vacíos como habían llegado. En cambio hay otra mirada, la mirada que se abre, hay otra escucha, la escucha que abre el corazón y que quiere recibir la palabra de salvación. Y luego el tema de las dos miradas. Existe esa mirada que quiere encontrar el error a toda costa. Y a veces es muy difícil salir de esa mirada. Por eso necesitamos algo más profundo, que es lo que llamamos liberación, y para allá vamos. Porque nuestros ojos están amarrados. ¿Sabías eso? ¿Sabías que tus ojos están amarrados? Cuando tú ves a tu esposa y antes de que ella diga una palabra ya tú quieres acusarla de algo. Es que ya me va a decir, es que ya sé lo que me va a decir. Tus ojos ya están atados. Tus ojos están amarrados. Cuando ves a tu esposo y ya presientes que te va a traicionar, que va a obrar mal. Cuando ves a tu hijo y ya dices, ya va a salir con una altanería. Cuando ves al sacerdote y ya sientes, no me va a importar lo que él me diga. Estás amarrado, estás atado. Por eso en esto de la liberación hay niveles. Y apenas estamos empezando nuestro tema. Estamos hablando de los niveles más superficiales. Pero tendremos que ir llegando, con el favor de Dios, a los niveles más profundos de la liberación, que son esos niveles en donde están amarrados nuestros sentidos. ¿En qué nota uno eso? En la fuerza del prejuicio. La fuerza del prejuicio es que lo detesto antes de que empiece a hablar. Es impresionante. A mí me ha sucedido, por ejemplo, con el caso de algunas personas que no comparten la predicación, que no comparten el estilo de vida dominicana. Mi familia dominicana, es decir, todos los que de alguna manera hemos nacido de la predicación y la santidad de Domingo de Guzmán, tiene muchas ramas. Nosotros los varones somos una sola rama, solo tenemos los frailes predicadores. Pero en cuanto a las comunidades femeninas, hay muchas comunidades. Y yo les confieso, sin ánimo de presentarme como víctima, porque no lo soy, hay algunas comunidades y lugares y conventos y personas que me detestan. Y algunas de esas personas se encontraban, por ejemplo, en esta reunión internacional que acabamos de terminar los dominicos, que se llama el capítulo general. Y es impresionante ver cómo hay gente que simplemente no se aguanta verlo a uno. Y yo no dije nada, yo nunca tuve ni siquiera que predicar, yo estaba haciendo unas labores de traducción y de secretaría allá, pero hay gente que no lo aguanta a uno, hay gente que lo ve a uno y lo detesta solamente porque sí, aunque vamos a encontrar niveles profundos de liberación. Detrás de ese porque sí, en realidad está la acción del maligno. Pero para allá vamos poco a poco. Por ahora quiero que descubramos estos niveles de atadura. Uno tiene que desatar los oídos para poder acoger la palabra de Dios. Y uno tiene que desatar la mirada para encontrar el bien en todos. Y uno tiene que desatar el corazón para abrirse al modo de amar que Dios quiere. Hay que desatar, son niveles de liberación. Entonces, me llamó la atención que faltando 2 días para que terminara ese evento, en particular una de esas religiosas, que yo no sé yo qué le hice, hasta este momento yo no sé yo qué le hice, porque yo nunca le eché la sopa encima, yo no le hice zancadilla, yo no la empujé, yo nada. Pero esta mujer era una... Claro, yo sé qué clase de vida está llevando esa mujer, y ella sabe que yo no comparto eso, porque en la comunidad de ella a mí me conocen. Y es impresionante. Faltando 2 días, yo la saludé, nos encontramos ahí, simplemente no me respondió el saludo. Ya no se sentía capaz de dirigirme la palabra. Y por supuesto se fue sin despedirse. Entonces, fíjate cómo hay niveles de ataduras. Hay personas que simplemente sienten, no, es que lo veo y ya siento, cuidado, ahí hay una atadura. Si tú ya tienes un guión en tu corazón, si tú ves a una persona y ya dices, es que ya sé lo que va a decir, ya sé cómo piensa, es que ya estoy esperando que obre así, así o asá, ahí hay una atadura. Y de esas ataduras es de las que realmente yo quiero hablar, porque esas son más graves que la mano seca. Tener la mano derecha seca es terrible, pero tener seco el corazón y tenerlo entregado al poder del enemigo es infinitamente más grave. Entonces estos dos estaban atados. El hombre de la mano seca tenía amarrada la mano, pero los fariseos y los escribas tenían atado el corazón. Él tenía seca la mano y ellos tenían reseco el corazón. Entonces tiene que venir esa liberación a ese nivel profundo. Miremos lo que sucede aquí. Jesús le dice al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte ahí en medio. Eso hizo el hombre. ¿Qué pasa en ese momento? Jesús está confrontando a estos hombres con sus prejuicios. Jesús está confrontando a estos hombres con su atadura y les dice, os pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de perderla. Estos estaban buscando algo, cualquier cosa, para acusar a Jesús. Cuando Jesús pone al hombre de la mano seca al frente, lo que está es poniendo al frente de ellos todos sus prejuicios. Ahora tú qué vas a decir, ahora tú qué vas a responder frente a esto. Esto es muy importante porque vamos a encontrar que en el proceso de liberación uno tiene que ser confrontado. Si hay algo que frena la liberación interior, es que uno se considera sano, normal, sensato, prudente. La gente piensa que la liberación se refiere únicamente a aquellos que les dan ataques. Como a mí no me dan ataques, no necesito liberación. Porque los de liberación son los que les dan ataques y echan espuma y blasfeman. Y se retuercen, y se necesitan 15 personas para maniatarlos. Esos son los de la liberación. Como a mí no me pasa eso, yo no necesito liberación. Pero estos fariseos, ¿cuánta liberación necesitaban? Y ellos caminaban por sus propios medios, no echaban espuma por la boca, no blasfemaban, entre comillas, pero sí que blasfemaban, porque su conversación era... ¿Y ahora qué hacemos para acabar con Jesús? Si eso no es una blasfemia, entonces, ¿qué es una blasfemia, por Dios? Entonces, ellos necesitaban liberación. Lo que descubrimos con este pasaje, ¿qué es? Que hay niveles de liberación. Descubrimos que las liberaciones más profundas tienen que ver con desatar nuestros oídos, desatar nuestra mirada y sobre todo desatar nuestro corazón. Desatar el oído para poder recibir con todo su poder la palabra de Dios. Me gusta mucho esa oración, esa conjura de los santos ángeles que se hizo hace unos minutos. Me gustó mucho. Esa invitación a que los ángeles del poder de la palabra de Dios estén con nosotros. Acuérdate que en la parábola del sembrador se habla de cómo la palabra de Dios es la semilla. Y la primera parte que se pierde es la que cae al borde del camino y las aves se la comen. Es decir, semilla que ni siquiera entra en la tierra. Y eso es lo primero que le interesa al enemigo, que nosotros no oigamos, que nosotros no recibamos. Pues si el enemigo malo, si esos ángeles de tinieblas quieren que nosotros no oigamos, hay otros ángeles, ángeles de parte de Dios, ángeles poderosos, que quieren acompañar nuestra escucha de la palabra de Dios para que penetre con todo su poder, para que llegue hasta el fondo, para que impacte, para que reviente lo que tenga que reventar, porque hay cosas que tienen que ser reventadas en nosotros, hay cadenas que tienen que ser reventadas en nosotros, y uno no se da cuenta de eso porque uno dice, yo no estoy echando espuma por la boca, pero de pronto tu nivel de escucha es pobre. De pronto tu mirada es torcida y sobre todo tu corazón está amarrado. Necesitamos esa liberación más profunda. Mirando a todos ellos, Jesús le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Ellos se ofuscaron y deliberaban qué harían con Jesús. Ese fue el pasaje. Este pasaje que nos sirve de punto de partida. Y ya nos pone en la ruta de los temas profundos, porque ahora las preguntas que nos tenemos que hacer son, ¿cómo hago yo para desatar mis oídos? Muchos de ustedes han asistido durante mucho tiempo a grupos de oración y yo les quiero hacer esta pregunta. ¿A ustedes no les habrá sucedido que ustedes tenían Biblia en la casa y que alguna vez incluso intentaron leer la Biblia y no entendían nada? Levanten la mano, por favor, a los que les pasó eso. Que uno tenía la Biblia y uno la oía y leía y no entendía nada. ¿Sí les pasaba eso a ustedes? Y les ha pasado que después pasa el tiempo y como que leen un pasaje de la Escritura y andan diciendo, uy, ese soy yo, uy, eso me pasó a mí, uy, esa... ¿Sí les ha pasado eso también? Levanten la mano a los que les haya pasado eso también. Somos muchos a los que nos ha sucedido eso. Y fíjate, si nos hubieran hecho un estudio psicológico, aquí hay psicólogos alrededor para que corroboren, si nos hubieran hecho un estudio psicológico y nos hubieran medido el cociente intelectual en esa época, ¿sería que nosotros éramos torpes, retrasados mentales o algo así? No. Éramos muy inteligentes y muy capaces de entender todo, sobre todo de entender negocios torcidos, chistes de doble sentido, cómo hacer trampa, cómo burlarse de otra persona. Para eso sí teníamos una inteligencia ágil. Para eso sí teníamos una inteligencia rápida. Pero nos leían la palabra de Dios y era como si estuviera en chino, enseñado en polaco, ¿cierto? Una cosa que uno decía, no tengo ni idea eso de qué trata eso, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros oídos estaban atados. Nuestros oídos estaban atados. Yo voy a describir, obviamente, solo una caricatura, pero tengo que usarla. Es algo así, como que se está predicando y llegan las ondas de la palabra de Dios y es como si se pusiera un tapón aquí en el oído que hace que no entra. Rebota, y uno todo le ve sentido y todo le ve contradicción. Y es una sensación de indisposición. Y es una cosa, pero como uno no está echando espuma, uno dice, yo no necesito liberación. Los que necesiten liberación, que vayan donde Leodoro Prada. Yo no necesito liberación, porque yo soy una persona inteligente. Yo tengo la cabeza en mi sitio. Incluso yo soy una persona que reza mucho. Esta es una gran contradicción. Entonces, fíjate, nuestros oídos necesitan liberación. Jesús sabe muy bien que nuestros oídos necesitan esa liberación. Y por eso encontramos cosas como estas en el famoso pasaje de los discípulos de Emaús. Dice allá el evangelista Lucas. Ustedes recuerdan, son dos discípulos que están tristes, se van de Jerusalén, van hacia una aldea que se llama Emaús. Y ellos iban conversando entre ellos mismos. ¿De qué hablaban? Ellos hablaban del fracaso de la cruz. Ellos hablaban del fracaso de Jesús. Iban conversando entre ellos. Y de pronto Jesús se les unió. Y Jesús les preguntó de qué hablaban. Le dijeron que de Jesús. Y bueno, le resumieron la historia. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. ¡Qué maravilla esa! Jesús que les explica, Jesús reventando el tapón, Jesús abriendo grietas en ese tapón porque uno no oye. Y uno vive fiándose de la inteligencia que tiene. Si yo soy bueno para todo, soy bueno para los negocios, yo soy bueno para hacer crucigramas, yo soy bueno para tantas cosas, ¿cómo no voy a ser bueno para entender esta palabra? Pero es que hay un enemigo que no quiere que tú recibas esta palabra. Hay un enemigo que está enviando sus cuervos para que se coman la semilla y nunca entre en la tierra de tu corazón. Hay un enemigo que está haciendo eso. Por eso necesitamos este poder de Jesucristo y el poder de los ángeles de Jesucristo y el poder sobre todo del Espíritu de Jesucristo para penetrar ese tapón, para que llegue a nosotros. Esa es la primera oración que vamos a hacer en este momento. Pónganse de pie, por favor. Padre Dios, envía a nosotros tus santos ángeles, envía el poder de tu Espíritu, envía el poder de la divina sangre de Jesús, para que yo crea y acepte con fe divina y católica todo aquello que tú has querido revelar para mi salvación. Sé que solamente una leve barrera, una barrera delgada me separa de la palabra de salvación. Quiero que caiga esa barrera. Quiero que caiga todo obstáculo. Quiero recibir el torrente de tu mensaje de amor y de salvación. Quiero recibir sobre mí toda la belleza, la hermosura y el poder de tus promesas, Señor. Hoy acepto en mi corazón todo lo que tú has prometido, todo lo que está en tu divina palabra, todo lo que predica con verdad y con poder la Santa Iglesia. Hoy quiero, Señor, ser liberado, quiero ser desatado. Desata mis oídos, Señor. Vamos, hay que decirlo. Desata mis oídos, Señor. Desata mis oídos. Que yo acepte la palabra, que yo acoja la palabra de Dios. Que yo pueda recibir la palabra de Dios. Desata, Señor, limpia mis oídos. Limpia, Señor, mis oídos para que yo pueda acoger la palabra de Dios. Líbrame, Señor, en este momento de toda distracción. Líbrame, Señor. Desata, Señor. Libera, Señor, mis oídos. Que yo pueda oír. En el nombre de Jesús, yo desato los oídos de ustedes. Para que sea proclamada la gloria del Señor, para que se oiga el mensaje de salvación, para que resuene con fuerza que Dios es amor y ha enviado a su Hijo Jesucristo para que tengamos vida en su nombre. Prohíbo a todo espíritu de tiniebla que perturbe este momento santo, este momento de liberación, este momento de sanación, que se abran los oídos del pueblo de Dios, que se abran los oídos. Que entre con fuerza el torrente de la palabra divina. Entra, Señor, entra con el poder de tu palabra. Acogemos, Señor, acogemos con fuerza, acogemos con todo su vigor y con toda su hermosura la palabra que salva, Señor. Bendice a Dios, hermano, bendícelo. Dile, acepto tus promesas, recibo tu palabra, recibo tus bendiciones, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Que caigan los muros, que se revienten las cadenas, que se oiga, que resuene la palabra de Jesús, que resuene la palabra de Dios en nuestros corazones, que llegue allá a lo más profundo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito seas, Jesucristo. Amén, amén, amén. Siéntense, por favor. Ese es el primer nivel. Es oír, es acoger la palabra. Dios ha pronunciado bendiciones para ti. Ya esas bendiciones te pertenecen. Yo te invito a que tú te pasees por los campos de la Escritura y espigues todas estas bendiciones. Porque son tuyas, porque son para ti, porque son para ti. El Señor las pronunció para ti, para que tú las recibas. Apropiate estas bendiciones, apropiatelas, son tuyas, son para ti, apropiate de ellas. Entonces, ese es el primer nivel, cuando uno experimenta, ¡qué hermosura! Entonces todo esto es mío. De repente uno dice, soy más que millonario, soy más que billonario. Esto es muy hermoso. Todo esto es para mí. Todo esto lo ha dado el Señor para mí. Entonces yo puedo apropiarme de lo que ahí dice. Si ahí dice que la sangre de Cristo perdona, yo me puedo apropiar eso. Yo puedo tomar eso. Y si Él dice que envía ángeles en socorro de su pueblo, yo me puedo apropiar eso. Toda bendición de la Escritura, porque toda bendición se resume en Jesucristo, te la puedes apropiar. tienes autoridad, tienes autorización para apropiártela. Entonces, deja de vivir encogido. Deja de vivir encogido como bajo el peso de maldición. Lo que pesa en ti, lo que tiene peso en ti desde el día de hoy, es el poder de su bendición, porque tú has abierto tus oídos a su bendición. ¡Amén!
¡Amén!
Tú has abierto tus oídos a su bendición. Pero viene el siguiente paso. Hay que desatar también los ojos. Los ojos. Cuando las personas piensan en los pecados que se cometen con los ojos, casi siempre se piensan, pues, en las miradas impuras. Eso es lo que suele pensarse. Pero eso no es lo más grave de lo que se comete con los ojos. En el pasaje que oímos de Lucas, capítulo 6, los fariseos no estaban viendo pornografía en la sinagoga. El problema más grave de los ojos no es la pornografía. Por supuesto, es un pecado que hace mucho daño. Hace mucho daño. Porque perturba la manera de relacionarnos, especialmente entre hombre y mujer. Yo no estoy quitando la importancia a la pornografía, pero estoy diciendo que ese no es el principal pecado. Infinitamente más grave es lo que sucedía ahí. Es ese modo torcido de mirar que está buscando el defecto, que está buscando el error. Dice el evangelista Lucas, estaban buscando de qué acusarle. Lamentablemente, esa escena se repite de muchas maneras en nuestra vida. Mamá, mire que mi esposo me hizo y me deshizo y no sé qué. Bueno, está bien, todos tenemos que desahogarnos. Y yo entiendo que una mujer casada, decepcionada de su esposo, llame a la mamá a quejarse. Eso no tiene ningún problema. Eso es comprensible. ¿Dónde empieza el problema? El problema empieza en que fácilmente ella, después de esa llamada donde ya se sintió bien porque se desahogó, empieza a tener los ojos así de atentos a lo que él haga mal. Y por supuesto que él va a seguir haciendo muchas cosas malas. Pero lo grave no es que tengamos los ojos abiertos así a los defectos. Jesús también ve los defectos. Sino que tenemos los ojos así para los defectos y así chiquiticos para las virtudes y para los bienes de las otras personas. ¿Y el error grave cuál es? Que sobre los defectos de la otra persona, ni ella misma, ni yo, podemos edificar. En cambio, sobre las virtudes, así sean así de chiquiticas, como decía el otro, así sean chiquititicas, sobre eso bueno, sí se puede construir. Esta es la ley de la liberación de la vista o de los ojos. Sobre lo malo no se puede edificar. No se puede. No hay manera de edificar. Y es normal. Si tú, por ejemplo, padeces de el defecto de mentir, pues yo no puedo edificar sobre tus mentiras. Yo no puedo edificar sobre la realidad de que eres un mentiroso. No se puede edificar nada sano sobre la lujuria. No se puede edificar nada bueno sobre la envidia. Entonces, toda la maldad que nosotros veamos en nosotros mismos o en los demás únicamente sirve para entregarla a los pies de la cruz. Es para lo único que sirve. Para lo único que sirve. Para que allá sirva de pedestal en el que se levante la redención del mundo. Es para lo único que sirve la maldad. En cambio, la bondad, así sea la bondad más pequeñita, sobre esa sí se puede edificar.